Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este jueves 12 de noviembre y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Es difícil, pero en algo sí parecen coincidir Concello de Vigo y Real Club Celta. Como cada uno hace de su capa un sayo, las medidas sanitarias en el deporte y la presencia de aficionados en los partidos no están siguiendo las mismas pautas, ni a nivel estatal ni tampoco a nivel autonómico o municipal. Y como yo no soy un virólogo ni tengo la intención de serlo, no discutiré las decisiones que se están tomando, las decisiones que permiten al ayuntamiento, al primer ayuntamiento de Galicia o al club de primera división de no aceptar aficionados en sus instalaciones. Ambos han tomado el camino más fácil, menos complicado, más lógico. Caballero se niega a abrir al público las instalaciones municipales de Vigo, ya sean campos o pabellones, aunque sea con un formato de asistencia reducido. No quiere a nadie. Y Mourinho también ha decidido, para malestar de un cierto sector de su masa social, que los partidos del Celta B sean hasta ahora, los que se juegan en Vigo, los que se disputan en Barreiro, a puerta cerrada, a diferencia de lo que sí hacen los otros dos equipos de la provincia de su misma categoría, Pontevedra y Coruxo, que sí admiten aficionados en Obao y Pasarón.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, señor. ¿El regalo cuál fue?
A mí me regalaron unas lámparas horrorosas, cursis, sorteras, total, que mi mujer y yo entre risas pues las rompimos las lámparas. Y cuando se enteraron de que se habían roto, nos las volvieron a regalar unas lámparas que creo que eran carísimas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En Holanda se ubica nuestro siguiente invitado. Está con la selección española, es el médico del Real Club Celta. Doctor García Cota, Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Bien, ¿no? ¿En la resaca al empate de ayer?
Sí, bien, acabando el entrenamiento de hoy y sin grandes novedades, o sea que desde el punto de vista médico, que es el que más me importa en realidad, pues bastante bien.
Evidentemente el motivo de nuestra llamada no tiene que ver con el equipo nacional y sí con la noticia que ayer saltaba el positivo de Vida, un jugador de Croacia. Croacia se enfrentó a Turquía, Vida fue titular, Okai fue titular. ¿Tienes alguna noticia de última hora sobre lo que puede pasar con esos futbolistas de Croacia y Turquía que tuvieron contacto estrecho, contacto directo con Vida en el terreno de juego?
Bueno, yo me he puesto en contacto con nuestro jugador, con Okai, he hablado con él, con el médico de Turquía, y están siguiendo el protocolo de hacer un nuevo test hoy y después de que tendrán previado el siguiente partido, con lo cual esperaremos esos resultados.
Es decir, hay que esperar el resultado del PCR, está en el aire el siguiente partido de Turquía, y en función de los resultados, pues Okai podría o no tener que guardar cuarentena. Deduzco que es lo que me querías indicar, ¿no?
Correcto, porque si tiene estos dos PCR negativos, pues nos dejaría bastante tranquilos, ¿no? Pero, como te decía, es importante esperar estos resultados y que nos informaran, que es lo que yo le he pedido al Servicio Médico de la Sección Turca, que nos informen lo antes posible de esos resultados para saber a qué tenernos.
Juan, es una cuestión de mala suerte, o realmente en Croacia no pudieron seguir en este tema todos los parámetros del protocolo para evitar este tipo de situación, que un positivo conociera los resultados de una PCR ya estando compitiendo en el terreno de juego.
Sería temerario por mi parte hacer una valoración de la situación sin conocerla de primera mano, ¿no? Entonces, en ese sentido no puedo cantarme por una u otra posibilidad en este caso. De todas formas, este virus nos está dando sorpresas muchas veces, y incluso nosotros hemos tenido jugadores que han dado negativo en un test y positivo a las 24 horas. Con lo cual, quiero decir que que no puedo criticar ni mucho menos la actitud o el protocolo de la selección croata sin conocer los entresijos del tema.
Y yo creo que en estos casos demonizar no conduce nunca a nada positivo. Que no te molesto más, que sé que estás liado. Doctor, muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un saludo.
Me acaba de reñir nuestro técnico, por línea interna nuestro técnico Antonio Vilela, que he dicho Holanda. Hay que decir, porque es su nueva denominación, su nueva forma de conocer al país, Países Bajos, que es donde se encuentra España y que es donde se encuentra nuestro primer invitado, uno de los doctores de la selección española de Luis Enrique, el médico también del Real Club Celta, Juan José García Cota, para hablarnos. Es que al Celta parecen crecerle los enanos de ese problema que indirectamente le está afectando a un jugador del equipo vigués como es Okai Gökçüoğlu. Ya es oficial, lo hemos dicho hace unos instantes, desde esta misma mañana, el nombramiento hasta junio del 2022 del Chacho Coudet, de Eduardo Coudet, como entrenador del equipo vigués. En el aeropuerto, o desde el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, viajará esta tarde en dirección a Madrid. Lo hace acompañado por su cuerpo técnico, compuesto por cuatro personas, las mismas que le acompañaron en su aventura en Brasil con Internacional de Porto Alegre. Definitivamente en ese cuerpo técnico no figura, no se encuentra Pablo Aimar, como existía ese rumor en las últimas horas, y como decía, viaja esta tarde en dirección a Madrid Chacho Coudet. En Madrid llegará, o a Madrid llegará de madrugada, y sin perder tiempo se someterán todos los integrantes del cuerpo técnico a un primer test PCR en el propio aeropuerto de Barajas. Luego, a media mañana, continuarán viaje en dirección a Vigo, y en cuanto se obtengan los resultados de esa primera prueba PCR, segundo PCR, que de ser nuevamente negativo, le permitiría ya trabajar con los nuevos jugadores del Real Club Celta a lo largo de este fin de semana. Recuerdo que mañana es jornada de descanso y que se volverá al trabajo el sábado. Si no puede ser el sábado, será el domingo, cuando Coudet conocerá a sus nuevos futbolistas. Por cierto, que habrá una rueda de prensa telemática con Coudet posiblemente el sábado. Un Coudet a quien desde Argentina y México se le vincula un futbolista que trabajó con él en épocas pasadas, Paul Fernández, centrocampista de 29 años, es un jugador que pertenece a Cruz Azul y que está actualmente cedido a Boca Juniors, pero no seguirá cuando expire su periodo de cesión el próximo 31 de diciembre. Ya es oficial, no seguirá en el cuadro bonaerense. En principio, tiene que volver a la disciplina de Cruz Azul, y algunos rumores apuntan a que el Celta podría estar interesado en su contratación. La cadena COPE se puso esta mañana en contacto con el padre de Paul Fernández, Gustavo Fernández, que además de padre es el representante de este futbolista, que niega la mayor, que niega que el Celta esté interesado en Paul Fernández, aunque, como siempre decimos, lo dice con la boca pequeña, el tiempo dará y quitará razones. Escuchamos a Gustavo Fernández.
No, si viene algún, me colé, es un técnico que me va bien en Racing, y después, bueno, también ha querido llevarlo a Brasil, pero por el momento no hemos hablado nada con la gente que nos relaciona con el Chacho ni con la gente de Celta. No hay nada concreto, nada oficial.
Su intención, o la primera intención, porque contractualmente, es que regrese entonces, que se reincorpore a Cruz Azul.
Puedo volver a Cruz Azul, y si hay alguna alternativa, la analizaremos. Nada oficial todavía.
Gustavo, una aclaración. El chico, Paul, su hijo, no tiene pasaporte comunitario. Si viniera a Europa, tendría, ocuparía plaza de extranjero.
Claro, no tiene culpa.
Pues, pasaporte comunitario. Pues esa es la noticia, o eso es el testimonio sonoro. Con Paul Fernández coincidió en Racing de Avellaneda Eduardo Coudet, cuando uno era futbolista y cuando el otro era el máximo responsable técnico. Un jugador, como decimos, de 29 años y, ojito a lo que apuntaba, si viniera al Celta, pues habría que dar de baja a Olaza, a Araujo o a Renato Tapia, o que uno de los tres, cuando se reabra el mercado el próximo mes de enero, pudieran tener ese pasaporte comunitario que a día, del que a día de hoy los tres, Olaza, Araujo y Tapia, carecen.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Son las 15 horas y 41 minutos, lo dijimos por activa y por pasiva en nuestro programa de ayer. Nos esperaba una tarde-noche de miércoles activa, intensa. Bueno, pues el balance, como en la Viña del Señor, hubo de todo. Primera batería de resultados. En balonmano, marcadores negativos en Asobal, Anaitasuna 38, Cangas 24, 19-13 al descanso. El partido por entonces ya estaba sentenciado y los de Nacho Moyano siguen no en el fondo de la tabla, pero siguen en la parte baja sin conocer la victoria. Y recuerdo que este año son 4, no 2, los equipos que perderán la categoría. Perdió Cangas en Asobal, perdió Porriño en su cancha, División de Honor Femenina, 23-26 ante el líder Granollers. Un partido que estuvo siempre abierto en el intermedio, ventaja de las catalanas por 11-12, que al término del encuentro se acabaron imponiendo por una diferencia en el marcador de 3 goles. Y una buena noticia, al menos nos la trajeron las chicas del Arsil, Liga Femenina 2 de baloncesto, en el partido en su día aplazado. En Santiago jugaron y ganaron. Rosalía 41, Arsil 59, segundo triunfo de la temporada para las pupilas de Maite Méndez.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
En materia deportiva fue uno de los grandes protagonistas en el día de ayer y está a estas horas de la tarde en sintonía COPE. Me imagino que cansado y con mucho sueño, Diego Amal, el jugador del Rivadumia, ayer consiguió ese gol en Miengo, en Cantabria, que le ha dado el pase, el billete para la primera ronda de la Copa del Rey, primera vez que compite en este torneo el Rivadumia, y con el premio añadido, Diego, de que tu gol vale el billete para jugar el próximo mes contra un equipo de primera división.
Sí, la verdad que muy contento, pero sobre todo muy contento por el equipo, porque la verdad que se lo merecía. Y nada, ayer todo trabajo tiene su recompensa y al final lo conseguimos. Y ahora toca disfrutar lo máximo.
Te digo la verdad, bonito no fue. Seguro que los has marcado mucho más bonitos, pero importante como el de ayer ninguno hasta ahora, ¿no?
Sí, la verdad que así el gol es un poquito feillo, pero bueno, es un balón envenenado que pongo y al final no le toca a nadie y acaba entrando, pero sí, los tuve hechos mucho mejores.
¿Cómo fue el partido? ¿O cómo lo calificarías? Porque la pinta que tenía al verlo por streaming era que aquel que consiguiera marcar primero tendría mucho andado.
Sí, la verdad que ellos salieron a hacer su juego. Nosotros salimos muy concienciados de que teníamos que hacer nuestro partido y poner nuestro ritmo. Y nada, al final creo que hicimos nuestro partido y creo que nos salió bien.
Lunes, 1:00 p.m, el sorteo. Hombre, lo importante es estar ya en el bombo. Pero puestos a soñar, ¿a quién querríamos?
Uf, ¿a quién queríamos? Pues la verdad, un Sevilla, un Atlético, un Villarreal, un Betis, cualquiera de esos. Pero bueno, ya jugar contra un Primera División ya es un gran sueño.
Jugar contra un Primera y en Asenra, casi nada, ¿no?
Sí, claro, eso es lo importante. Pero bueno, a ver si pueden entrar gente y que lo disfrute la afición también, que ayer no pudo estar con nosotros. Y nada, esa, a disfrutar a tope.
Esa es la pena, ¿no? Que en el mes de diciembre, en el mejor de los casos, puede haber un aforo reducido, pero no esa fiesta del fútbol que se podría vivir en Rivadumia con la visita en partido oficial de un equipo de Primera División.
Sí, claro, ahora con esto del COVID, pues pueden entrar. Ahora en partido de Liga están entrando 750, 75, pero bueno, en situaciones normales estaría lleno, como siempre, con nuestra afición delante, pues sería un plus más, ¿sabes? Pero bueno, con esto es lo que hay.
Es lo que hay, efectivamente. Oye, ¿cómo fue el viaje de regreso en autocar? ¿A qué hora, por cierto, llegasteis a casa?
Sobre las arribadumias, llegamos sobre las 5 menos cuarto, 4:30, por ahí.
¿Y cómo fue el viaje?
El viaje fue lo máximo. Todos disfrutando del viaje. Y al final acabamos durmiendo todos un poquito, pero bueno, ya con las horas que eran.
La última. Me pongo en la piel de tu entrenador, de Luis Carro. ¿Va a ser difícil, hasta que juguéis esa eliminatoria de la Copa del Rey, que mantengáis la concentración en la Liga, que no os despiste mucho y también las llamadas que podamos realizar desde los medios a vosotros, que no os despiste hasta entonces mucho la Copa?
No, nosotros tenemos que estar a lo nuestro. Ahora esto pasó y ahora tenemos que concentrarnos en la Liga. Tenemos un partido importante domingo y nada, a intentar sumar los 3 puntos que nos hacen falta. Empezamos bien la Liga, pero bueno, tenemos que ir de 3 en 3 y sumar lo que podamos. ¿Tú? No podemos despistar.
Tú lo has dicho, habéis empezado bien la Liga, habéis solventado con nota, ganando ayer en Cantabria al Miengo 0-1 y consiguiendo billete para la primera ronda de la Copa del Rey. Felicidades por la parte que te toca, Diego Abal, felicidades, que no es poco. Un abrazo grande.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
El sorteo el lunes, la eliminatoria a partido único el próximo 16 de diciembre. Y los únicos 4 equipos que no le pueden tocar al Rivadumia son los 4 participantes de la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. Todos los demás, el Celta incluido, le podrían tocar. Rivadumia estará en el bombo 1, en el bombo 2 el Celta, en el 3 el Ourense Club de Fútbol, en el 4 Club Deportivo Lugo, en el 5 los segundas B, Deportivo de la Coruña, Corusio y Pontevedra, y en el bombo 6 un segunda B que el año pasado era tercero, como la Sociedad Deportiva Compostela. Serán los 8 equipos que representarán al fútbol gallego en la Copa del Rey.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Anteriormente hablábamos de los resultados que ayer cosecharon resultados negativos en Asobal, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas, en la división de honor femenina, el Porriño. También es noticia de las últimas horas que tuvo que entrar en escena el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano para poner fecha al partido en su día aplazado por COVID en el equipo castellano leones, del encuentro que se tenía que haber jugado ya en Orrosal entre Acanor Atlético Novas y San Pablo Burgos. Andrés Senra, presidente rosaleiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
No hubo acuerdo entre los dos clubes y definitivamente competición apuesta por la fecha que vosotros habíais puesto sobre la mesa. El día 8 del próximo mes de diciembre.
Sí, sí, nos habían dado unos días de plazo para acordar una nueva fecha entre ambas partes. Y desde el momento, pues bueno, nosotros apostamos por jugarlo el día 8 de diciembre, que es festivo en toda España, y considerábamos que era una buena fecha, cerca relativamente de la fecha inicial. Y Burgos, por su parte, pues bueno, consideraba que la mejor ocasión para jugarlo era en enero, ¿no? A mitad de enero, antes de volver a la competición, pensando en darle más descanso a los jugadores, ¿no? A su equipo, que juega el día 6, domingo 6 en su casa, y que llegará al Rosal con 48 horas de descanso. Nosotros creíamos que la fecha ideal era jugar cuanto antes, por ética.
Evidentemente, presidente, cada uno defiende sus intereses, y seguro que los de Burgos son muy respetables, pero yo desde fuera me hago la siguiente reflexión. Con la que está cayendo y con el balonmano en el epicentro de la pandemia, con infinidad de partidos que se han tenido que suspender, que aplazar, mejor que suspender, yo creo que cuanto antes saques adelante los partidos que estaban pendientes, como este del pasado 1 de noviembre, a mí la lógica me dice que cuanto antes mejor.
Exacto, la nuestra igual, ¿no? Lo que queremos es jugar cuanto antes. Nos parece lo más moral también, ¿no? Porque, de hecho, si dejas pasar mucho tiempo, luego pueden empezar las especulaciones, es decir, que juegas con el resultado, y es lo que tratamos de evitar, además de que lo que dices tú, ¿no? Estamos viviendo aplazamientos continuos y es posible que haya más partidos que tengamos que cambiar de la fecha inicial. Y si dejamos las que tenemos libres ahora sin ocupar, luego podemos juntarnos con un montón de partidos que es más difícil de hacer cuadrar. De hecho, el propio Burgos, la jornada que debía disputar este fin de semana con el Barça, la ha tenido que aplazar también por la misma situación, ¿no? Porque han tenido más casos dentro de la plantilla y los obligan a demorar el encuentro.
No hablamos muy alto, porque a lo mejor escupes hacia arriba y te cae una tormenta, pero por ahora, y por lo que respecta a tu equipo, virgencita, que nos quedemos como estamos en lo que a COVID se refiere.
Exactamente, nosotros estamos cumpliendo lo establecido, ¿no? El protocolo que se impone Sanidad en Galicia. Vamos a ver mañana, que es el día que tenemos prevista hacer la prueba, y esperemos que siga todo como hasta ahora, ¿no? Ningún caso dentro de la plantilla, todos sanos y que no nos toque ni de cerca ni de lejos, ¿no? Que no sea nadie el que se haya afectado y salpicado por este virus.
Tocamos madera. ¿Jugáis esas pruebas PCR? ¿Las realizáis? Porque jugáis este fin de semana en la reanudación de la División de Honor Plata en la cancha de Sarriá, sábado 6:30 de la tarde. Aclarado el tema, presidente de Atlético Novas, Canor Atlético Novas, Andrés Senra, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Son las 15 horas y 53 minutos, o lo que es lo mismo, 7 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Yo conozco a mis clásicos. Decía ayer que esta era semana de renovaciones en el ciclismo y empiezan a llegar en forma de cuentagotas. Tercer refuerzo para el Rías Baixas 2021. Un corredor, un sprinter procedente del pelotón profesional cántabro de 23 años. Miguel Ángel Fernández firmó esta mañana su contrato con el equipo que preside José Luis Chamorro. Procede del equipo continental venezolano Gios, consiguió esta temporada ganar las metas volantes en la Challenge ciclista a Mallorca y busca relanzar su carrera el próximo año en las filas del equipo Fluor, en las filas del club ciclista Vigo Rías Baixas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Temporada absolutamente atípica para el club del que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Hablo de rugby, hablo del Vigo Rugby Club, que renunciaba hace unas semanas a competir en la División de Honor B por entender que no se daban las mínimas condiciones sanitarias. Pero eso no quiere decir que esta sea una temporada en blanco. De hecho, insisto, los jugadores han empezado a entrenar, pues con unas ciertas peculiaridades. Chema Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se puede decir que tú vas a ser el entrenador de campo, el entrenador del día a día o del noche a noche, y que desde Argentina el que fue entrenador, Pablo Cabrera, el que fue entrenador la pasada temporada, va a marcar las pautas, las directrices, o va a supervisar tu trabajo?
Sí, en principio yo voy a ser el entrenador del equipo de plantel superior, del senior, y la idea es que Pablo, desde Argentina, pues marque las pautas como planeamos ya el año pasado, y la idea es que Pablo fuera nuestro director deportivo durante varios años, pues siga marcando esas pautas de crecimiento del club, ya sea de categorías inferiores como de los planteles serios.
¿Y vas a entrenar a un equipo que no va a competir? ¿Eso cómo se come, cómo se conjuga, cómo se entiende? ¿Por el simple hecho de practicar deporte, los jugadores que no se han comprometido con otros clubs quieren seguir mamando rugby?
Sí, en principio la idea y nuestro futuro es que sí se va a competir. Estamos pendientes de a qué, si va a ser una modalidad sin contacto o con contacto. Dependemos de cómo evolucione la pandemia. A nosotros no nos importa realmente si la temporada empieza en diciembre, en enero o en febrero. Lo que sí que queremos es jugar realmente. Pues si la situación nos permite jugar con contacto a rugby 15 y con todas las garantías, lo haremos. Y si no, a lo que la federación tenga bien, siempre manteniendo los protocolos de seguridad, está claro.
Y en estos primeros días de trabajo, ¿cómo son los entrenamientos? Sin contacto, entiendo.
Sí, en principio no necesitamos hacer contacto. Al final, el contacto es una parte del rugby, pero no es la parte esencial. O sea, realmente el rugby es un deporte de evasión. El contacto va implícito porque te pueden agarrar, te pueden golpear, te pueden placar. Entonces, ahí es donde radica, pero tienes muchas más factores y aspectos que trabajar. Pues el físico, el técnico. Aún no hemos empezado a... Llevamos un entrenamiento, pero ya los chavales han tocado balón, ya empiezan a moverse un poco, porque llevamos desde marzo sin hacer ejercicio, por así decirlo, dirigido hacia eso, ¿no?
Oye, la semana pasada sabíamos que Tatafu se marcha a Orense. ¿Ha habido muchas más bajas o el grueso del equipo permanece en Vigo, es fiel al equipo?
A ver, ha habido las bajas de las personas que no pueden permitirse un contagio, faltar o a sus trabajos y demás. Realmente nuestro equipo es un equipo amateur. Tatafu pues ha venido como profesional a Vigo y realmente tiene que buscarse su vida, si aún por encima, dada la edad, pues le permite jugar un año más a mayor nivel. Yo, si pudiera, lo haría también. Y al igual que él, pues otros clubes de Galicia, pues sus jugadores se han ido a Ferrol, por ejemplo. Porque, oye, dada el futuro que incierto que nos presenta, pues mucha gente plantea pues no quedarse sin jugar. Entonces la opción es jugar en división de honor con Ferrol o con Orense. Los nuestros, el mayor grueso, se ha mantenido y una pequeña facción, por así decirlo, está pendiente de cómo evoluciona todo. Porque, bueno, claro, al final, al ser amateur, la ficha nos la pagamos nosotros, con lo cual hacer un gasto para algo que a lo mejor después no compites.
¿Cuántas veces habré dicho que la gente del rugby, no sé si es mejor o peor, pero que sí es absolutamente diferente a la mayoría de deportistas? Pues ahí está el último ejemplo, la última evidencia. Chema Fernández, pues ojalá que a nivel país sanitariamente mejoremos y que eso os permita volver a competir, no sé si en enero o en febrero o a lo largo del año que viene, a lo largo del año 2021. Chema, un abrazo grande, amigo.
Gracias, un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Último minuto de nuestro programa. Esta mañana en el Teatro Provincial de Pontevedra tuvo lugar la presentación oficial de la séptima milla solidaria a Nedia. Se va a celebrar este sábado en las instalaciones del Centro Galego de Tecnificación Deportiva y estará limitada a un total de 160 participantes, 16 atletas por prueba, 8 por carrera, desde la categoría sub-10 hasta la absoluta tanto masculina como femenina. Se permitirá un entrenador por cada 5 deportistas. La actividad está prevista que comience a las 11 de la mañana de este sábado. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. El gran Tonecho Vilela atendió la parcela técnica. Nosotros volvemos mañana. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.